Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R, en la Quinta, California, Estados Unidos, les da un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Usted que me está viendo y escuchando en YouTube, usted que lo hace en Facebook, usted que lo hace con la aplicación La RFM, usted que lo hace en la página laRradio.com o usted que me está escuchando por cualquiera de las diferentes estaciones asociadas a La R Radio Internacional en 22 países de Iberoamérica. Muchas gracias. 1% no es un programa de finanzas. Su título pareciera sugerirlo, pero no. Es un programa periodístico en el que alguien viene y nos cuenta un aspecto de su vida en el que afrontó una dificultad tan grave que el 99% de posibilidades de resolver ese asunto estaban en contra. Pero le quedaba un 1%, tan chiquitito como un grano de mostaza. Puso ese 1% en las manos de Jesucristo y Él hizo un milagro sorprendente. Mi invitado está en Bayamón, Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Y aquí está él, Leo, para contarnos, Leo Soriano, qué fue lo que le pasó. Bienvenido, Leo, un gusto tenerte aquí.
Muchas gracias por la oportunidad. Contento de poder compartir contigo y toda la audiencia sobre mi vida, todo lo que estamos haciendo y sobre todo poder compartir esta experiencia que marcó mi vida. Y estoy seguro que quizás alguna persona que nos esté escuchando en este momento se pueda sentir identificado y de igual manera como yo se encontraron en un momento o en un callejón sin salida, pues quizás al escuchar este mensaje pues puedan recibir ese aliento de esperanza que necesitan.
¿Y qué fue lo que te pasó, Leo? Cuéntanos.
Sí, mira, yo atravesé por una inflamación en mi garganta. Alrededor de 4 años, recuerdo que en ese momento yo estaba en la promoción de una de mis canciones, Confiado Estaré, y precisamente en esa semana me encontraba en Telemundo promocionando esta canción. Días después empiezo a sentir como que un síntoma raro en mi garganta y yo decía, bueno, quizás como está pasando todo esto lo de COVID, quizás puede ser alguna secuela del COVID, porque precisamente a mí me había dado COVID antes de eso. Y algo impresionante de esto es que yo estaba en mi casa ese día y empiezo a sentir algo que me corría en mi garganta y yo decía, espérate, ¿qué estará pasando? Algo que nunca había experimentado en mi vida. Llevo años cantando y nunca me había pasado esto. Recuerdo que cuando me da la curiosidad de ir al baño para escupir, para saber realmente, porque yo sentí algo que me corría por mi garganta. Cuando escupo, veo que era sangre. Y en ese momento yo me alarmé mucho, porque imagínate, una persona que canta y de momento empieza a ver, en mi caso, que estoy escupiendo sangre, pues para mí no era algo normal. Nunca había experimentado esto. Y inmediatamente me preparé y me fui para el hospital, a la sala de emergencia. Y recuerdo que cuando me atendieron, me empezaron a hacer exámenes, me empezaron a tomar todo lo que ellos hacen en la sala de emergencia. Y te digo, yo estaba en un momento de incertidumbre, porque yo decía, no entiendo lo que me está pasando. Y pues obviamente en ese momento empiezan a venir pensamientos a mi vida. Yo decía, ¿será que no voy a volver a cantar? ¿Será que algo grave está pasando con mi garganta? Pero cuando ellos me empiezan a con la evaluación, ellos me dieron un medicamento para controlar el sangrado y me decían, muchacho, yo no entiendo cómo tú todavía estás básicamente como que vivo, respirando, porque tú tienes una inflamación severa en tu garganta que literalmente te tapa todo lo que es esta parte de aquí de la garganta. Y yo recuerdo que para mí esa noche fue tan, ¿cómo te puedo decir? Tan, que no tenía certidumbre, fue tan incierta para mí, que realmente muchas preguntas venían a mi mente. Y recuerdo ese día que yo, pues, me puse de rodillas a orar y yo decía, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, no sé lo que puede ser, porque realmente en la sala de emergencia no me dieron un diagnóstico de lo que era, solamente me dijeron, es una inflamación severa que tienes en tu garganta, te vamos a tener que referir al otorrino, que es el especialista que se encarga de lo que es evaluarte la garganta, la nariz y todo ese sistema. Y recuerdo, yo me fui para casa, me dieron unos medicamentos, me dieron unos antibióticos para una semana. Gracias a Dios el sangrado se pudo detener, pero empecé básicamente a ir perdiendo mi voz. O sea, después de eso, yo casi no podía hablar. Imagínate, no podía hablar, casi no podía comer, no podía ni cantar. Tuve que dejar la promoción de ese tema, Confiado Estaré. O sea, que fue un momento bien difícil. Te puedo decir que para mí eso fue un callejón sin salida. Y yo simplemente decía, no entiendo lo que me está pasando. Y recuerdo que cuando voy al otorrinolaringólogo, él empezó a hacerme los análisis que él tenía que hacerme. Recuerdo que hasta una camarita me pasó. ¿Qué te puedo decir? Fue bien difícil para mí esos meses. Y el otorrino me empezó, me dio tratamiento para ver si esa inflamación severa se podía controlar. ¿Qué te puedo decir? Hizo todo lo que tenía que hacer bajo o sea, su control. Y realmente él me decía, es que he hecho todo contigo, te he hecho todos los análisis, te he hecho todo lo que ha estado a mi alcance y realmente esa inflamación no te baja. Él me daba muchos diagnósticos y que te puedo decir que yo decía, Dios mío, ya han pasado 3 meses desde el momento que pasé por la sala de emergencia, estoy ahora con el otorrinolaringólogo. No me da ni luz ni esperanza de que esto va a mejorar. Y cada vez la situación se empeoraba porque yo tuve que dejar básicamente de cantar. Imagínate, alguien que está todo el tiempo cantando, está activo en la música, tuve que dejar, o sea, todo. No podía hablar literalmente. Hasta incluso para dormir se me hacía tan difícil porque la inflamación que tenía en mi garganta me cerraba todo lo que es esta parte de aquí. Incluso empecé hasta a sufrir episodios de apnea y te digo que fue algo tan difícil. Fueron de 3 meses, se fue alargando a 6 meses.
Leo, cuando hablabas, ¿se escuchaba bien o tu voz estaba disfónica?
No, mi voz estaba difónica. Mi voz estaba básicamente como que si me tenían presionado de aquí de la garganta, o sea, yo estaba básicamente, estaba difónico, o sea, intentaba cantar, no podía cantar, la voz no me salía.
¿Te dolía?
Y realmente los primeros días me dolía, pero después no me dolía, pero básicamente estaba perdiendo mi voz, no podía hacer nada ni cantar y hablar mucho menos.
Lo único que hicieron fue parar el sangrado. La inflamación no bajó y tampoco te salía bien la voz.
Exactamente. Y pues fueron meses de incertidumbre, bien difícil, incluso hasta me hicieron la evaluación esa con la maquinita para el apnea, para ver realmente. Y te digo, el médico me decía, es que nunca he visto este tipo de situaciones, o sea, de que te lleva de un grado hacia otro, que realmente todo lo que yo he podido hacer bajo mi alcance no ha sido, o sea, favorable para ti. Y recuerdo que él me decía, lo único que yo puedo hacer por ti, Leo, es operarte de tu garganta. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo me vas a operar si ese es el instrumento que yo utilizo para cantar? Y realmente él me decía, Leo, y no me lo dijo una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino me lo dijo cuatro veces, Leo, yo sé que tú cantas, pero lo único que yo puedo hacer es operarte, no puedo hacer más nada por ti porque realmente lo he hecho todo y nada ha funcionado. Y algo impresionante que él me decía es, después de la operación, yo no te garantizo que vuelvas a cantar más. Y cuando él me dijo eso, Donizetti, para mí fue como que me echaron un balde de agua fría encima, porque yo me quedé como que impresionado, pero ¿cómo es posible de que me esté sucediendo esto a mí? O sea, no lo entiendo, especialmente que le digan a una persona que está cantando siempre, todo el tiempo. No te garantizo que después de la operación vuelvas a cantar más. Te digo que para mí fue bien difícil, porque yo decía, ese es mi instrumento, ese es lo que yo uso para cantar. ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, muchas palabras, muchas preguntas vinieron a mí. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo único que puedo hacer es operarme. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y te digo que estuve casi un año en esa situación y te digo que fue un año tan difícil para mí. O sea, en todos los aspectos, imagínate, sin cantar. Y básicamente podía comer poco, empecé a perder peso, porque básicamente no podía comer, no podía tragar. Y te digo que fue un callejón sin salida para mí, bien difícil. Las probabilidades de cantar eran bien pocas, 1% que me daba el médico, como decías al principio. Y te digo, para mí fue algo bien, pero bien, bien, bien difícil poder acogerme a esa realidad que estaba enfrentando en ese momento.
A esta hora, desde la R 98.9 FM en La Quinta, California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Díaz Charri y Donizetti Barrios, acompañándoles desde la cabina de la R en La Quinta, California, Estados Unidos. Estamos a 2 horas de la ciudad de Los Ángeles. Es una ciudad mucho más conocida internacionalmente. Y en 1% nos está acompañando desde Bayamón, Puerto Rico, Leo Soriano, cantante profesional, y nos está relatando una historia terrible, algo que vivió, porque tiene que ver con su instrumento de trabajo, su voz. Ese instrumento musical un buen día se le inflamó a tal punto que empezó a sangrar, sangrar, sangrar. Imagínese botando sangre por la boca, el susto de cualquiera. Si usted sufre una leve cortada y dicen los abuelos, ah, es que la sangre es muy escandalosa, sí, una pequeña cortada y comienza a salir sangre y sangre y usted se asusta, imagínese a alguien que está botando sangre por la boca. Fue al hospital, le dijeron que era algo muy severo e inmediatamente comenzaron a tratar fue la parte de la hemorragia, frenaron el sangrado, pero le dijeron que el asunto se veía tan delicado que lo iban a remitir a un otorrinolaringólogo, un especialista en la garganta. Lo mandaron para su casa. Llegó el día en que él estuvo ya en consulta con el otorrino y el otorrino estaba perplejo porque nunca había visto un caso como el de él. Le decía, Leo, la verdad es que en mis libros de medicina no encuentro algo parecido a esto. Él no sabía qué hacer. Lo mandó para su casa a guardar reposo, a ver si de pronto su cuerpo se curaba, pero los días pasaban y esto empeoraba. La cuestión es que él no podía cantar, no podía ni hablar y comenzó a padecer con apneas, el problema del sueño. Y aparte de eso, en esa angustia existencial, a perder peso. El médico en 4 ocasiones le dijo, Leo, perdóname, pero no sé qué hacer contigo. Hasta aquí llego yo. Lo único que puedo hacer, y se lo dijo en 4 ocasiones, sería operarte, ver qué es lo que está pasando. Hay un peligro, que si te opero, te voy a abrir y te voy a operar. No hay forma de garantizar que vuelvas a cantar o que quede bien tu voz. Tu voz puede quedar en muy malas condiciones. De manera que pasó un año y fue una zozobra. A eso se dedica Leo, a cantar, Y decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Me opero? ¿No me opero? ¿Y qué sucedió? ¿Qué decidió? ¿Se operó? ¿No se operó? Aquí está Leo para contarnos el desenlace de esta historia. Adelante, Leo.
Sí, él cuando... Recuerdo que una semana antes de tener la operación, el médico nuevamente me llama por teléfono y me dice, Leo, ya yo te envié la receta médica a la farmacia para que la vayas a buscar cuando ya regreses a tu casa de la operación, empieces a tomar los medicamentos para el dolor porque esta operación es muy dolorosa. Y ahí viene él nuevamente y me dice, te recuerdo que no hay garantía que vuelvas a cantar más después de la operación. Y yo todavía me quedaba como que, ¿cómo es posible que me lo sigas repitiendo? Pero algo impresionante de esto fue, Donizetti, que yo siempre he creído en que hay un Dios todopoderoso, o sea, una máxima, o sea, un Dios sobrenatural. Y como siempre me puse a orar desde el principio creyendo de que Dios iba a obrar un milagro en mi vida, sabiendo y no perdiendo la esperanza de que aunque el médico me decía un diagnóstico, yo sabía que Dios iba a poner su mano, que Dios iba a utilizar ese médico para poder sanarme, porque para muchas personas, si no lo saben, Dios también utiliza la ciencia para poder sanar. Y pues sometí a la operación, ya regresé a casa, me empecé a tomar los medicamentos y todavía había como una incertidumbre qué va a pasar, porque en eso obviamente yo estaba recién operado y no podía ni siquiera probar como para decir voy a hablar para ver cómo quedé. Y empezaron a pasar 2 semanas cuando básicamente intento a hablar y escuchaba como que mi voz se escuchaba robótica. Yo decía, no, Dios mío, pero creo que es esto. Pero nada, seguí creyendo y orando, pidiéndole a papá Dios que tomara el control de esta situación. Y pues para lo que sabemos y hemos caminado en este caminar, en una relación con Cristo, sabemos que Él siempre se encarga. Él tiene la única palabra, porque no pudiera decirte la última, pero la única palabra la tiene Él. Y yo sabía que él me iba a sacar de esa situación, de esa desesperación que me encontraba, que para el médico no había solución. O sea, me decían, esto es lo que hay y vamos a ver si funciona o no funciona, básicamente, en otras palabras. Pero mi esperanza siempre estuvo en nuestro Señor, en ese Dios todopoderoso. Y así fue, una recuperación bastante dolorosa. Porque no te puedo negar que sí tuve unos meses de reposo para ver mi recuperación. Y recuerdo que después de la operación, 3 meses después, yo tenía un evento. Yo decía, yo no sé ni cómo lo voy a hacer, porque no sé si yo voy a cantar. Y era un evento grande aquí en Puerto Rico, donde se esperaban alrededor de 5,000 jóvenes. Yo decía, yo no sé lo que cómo vaya a yo estar para ese entonces, pero yo voy a creer, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar de esto. Y así fue, estuve básicamente 2 meses y medio en recuperación y una semana antes de yo salir para el evento fue que realmente empecé a recuperar mi voz. Algo impresionante, algo que el médico todavía se pregunta, pero ¿cómo sucedió? No lo sé. Pero yo le dije, allá arriba hay alguien quizás, no sé cuál sea tu creencia, pero realmente no te voy a hablar de creencia, sino te voy a hablar de una relación, porque de eso se trata. Y así fue, pude recuperar mi voz y creo y tengo la firmeza de que estoy cantando mejor que antes todavía. Y aquí estamos. Para decirle a las personas que quizás se encuentran en un momento difícil de su vida, en un callejón sin salida, oscuro, que quizás se encuentran y no saben cómo salir. Realmente, así como yo me encontré, como yo tuve esa respuesta, también ustedes pueden obtenerla en este momento. No sé si quizás tengan alguna creencia, pero realmente esto no se trata de creencias, se trata de una relación Y así de esa manera como yo la he tenido, ustedes también yo les hago la invitación para que también lo hagan independientemente. No te voy a decir cómo lo vas a hacer, pero sí realmente que empieces a mantener una comunicación con el Señor y van a ver cómo él, cómo me ayudó a mí, también les va a poder ayudar.
¿Qué fue lo que dijo el médico que encontró cuando te abrió? Porque él quería operarte para saber qué era lo que tenías.
Realmente a estas alturas no lo sé, ni siquiera el médico sabe lo que me causó esa inflamación. Él lo que hizo fue que me removió me removió las amígdalas y me tocaron las partes de las cuerdas vocales también para poder operar esa inflamación que tenía, porque básicamente tenía toda la garganta inflamada, que la inflamación causó que también mis amígdalas se agrandaran. O sea, que yo tenía toda esta parte, o sea, mis cuerdas vocales, o sea, todo esto aquí inflamado. Hasta esta altura, el médico no sabe ni lo que causó esa inflamación. A esta altura, realmente es incierto lo que pasó, pero sí te puedo decir que aquí estamos.
Durante los meses de recuperación, tu voz sonaba mal, robótica, pero luego te recuperaste en una semana nada más.
Exactamente, básicamente una semana recuperé mi voz. Y te digo, fue para mejoría, porque fue como que un cambio, me quitaron algo de mis cuerdas vocales y eso como que mejoró.
Dices que ahora estás cantando mejor. ¿Cuánto hace que te volvió la voz? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cómo has podido probar tu voz en estudio de grabación, en conciertos, en vivo? ¿Cómo ha sido?
Sí, básicamente en estudio de grabación, porque seguimos grabando música, seguimos trabajando en música, y también en vivo he podido ver que, o sea, las dinámicas vocales en las cuales estoy pudiendo ejercer ahora mismo no son las mismas que yo hacía 4 o 5 años atrás. Y ahí es cuando realmente he podido probar que voz, o sea, está mejor que antes, o sea, por las técnicas que puedo hacer a la hora de cantar.
¿Cuánto hace que te volvió la voz en tiempo?
Básicamente eso sucedió ya alrededor de 4 años.
¿No has tenido que volver donde el otorrino a nada?
Hasta el momento no, ni espero tampoco.
Como vocalista, dame un ejemplo de qué no podías hacer por tener la voz enferma y qué puedes hacer ahora. No sé si tal vez una nota aguda o prolongar una sílaba. ¿Qué es?
Pudiera ser
Eso no lo podías hacer,
a esa escala de
se
subir y
cortaba.
bajar.
Ah, subir y bajar. No podías.
Exacto. Subir y bajar. O sea, no podía ni subir. O sea, cuando intentaba llegar a una escala arriba, no, no sub, es que no me salía la voz, básicamente.
Y ahora es subes, bajas sin problema.
Hubo bajo sin ningún problema, sin ningún tipo de situación.
¿Y el médico está de acuerdo contigo en que fue algo milagroso? ¿Él no tiene una explicación científica?
Realmente hasta la fecha de hoy no ha sabido responderme qué fue lo que realmente no sabe ni cómo sucedió ni cómo pasó. Pero yo obviamente le di mi respuesta, pero para la ciencia hasta el momento no se sabe.
Estás escuchando 1%.
Testimonios impactantes de la vida real relatados por sus propios protagonistas.
Y de esta forma, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de 1% por este día, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri. Este servidor, Donizetti Barrios, desde la cabina de la R en la Quinta California, les dice: por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R 98.9 FM en la Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%, con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. la radio que te sirve.